Bendito el Señor, por su misericordia, por la forma en que Él, a Él le place obrar en cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Hermanos, a fin de poder continuar, si así el Señor nos lo permite, una vez más, en esta clase de ministerio práctico, quisiéramos en esta mañana dar lugar a algo que tiene que ver con, repito, con el ministerio práctico. Pudiéramos decir que quizás las clases que estuvimos teniendo en días pasados, las clases anteriores, hasta cierto punto, dichas enseñanzas más bien tuvieron que ver con algo de carácter fundamental. Cuando yo digo fundamental, me refiero a algo básico, algo para sobre lo cual edificar, sobre lo que hemos enseñado hasta la clase anterior, ha sido la forma de poder implementar lo que habremos de estar tratando de ahora en lo adelante. De ahora en lo adelante, desde esta enseñanza en lo adelante, es cuando viene lo que pudiera decirse en sí cierto aspecto en cuanto a lo práctico del ministerio. Creo, esta es mi convicción, creo que sin un fundamento es en vano lo que se haga. Por eso es que hemos tratado de ver en qué consiste el servicio a Dios. ¿Cuál fue el punto principal que tratamos de enfatizar durante, bueno, desde el comienzo de la primera clase hasta prácticamente la última? ¿Qué fue aquello que tratamos de decir acerca de el servicio a Dios? ¿Qué es aquello que es necesario? El sentir de Cristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo, haya pues este sentir también en vosotros. Sin ese sentir es imposible. Podemos intentarlo, podemos ser todo lo que creamos que está a nuestro alcance, pero sin ese sentir es imposible. Es imposible. Ahora, una de las cosas que yo he aprendido en el sentir de Cristo es que el sentir de Cristo y el sentimentalismo humano son dos cosas distintas. El sentir humano está basado en el sentimentalismo, ¿no? En otras palabras, hay poco discernimiento. Cualquier cosa tiene sentido. El sentir de Cristo era solamente uno y uno nada más. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En el huerto, en el Monte de los Olivos, quiero decir, donde él estuvo orando, en el Getsemaní, allí en el Getsemaní, él dijo algo: no mi voluntad, sino la tuya. De principio a fin, él tuvo esa clase de actitud, esa clase de sentir. He aquí que he venido a ser tu voluntad, oh Dios. Y eso es algo que es importante en cuanto a servir a Dios. Recuerden, si fuera siervo de los hombres, siervo de Cristo. Por eso es que ese sentir tiene que ser muy, muy cortante, muy específico. Cuando yo digo cortante, lo digo en el buen sentido de la palabra. Tiene que ser como una navajita de afeitar, como un cuchillo bien, bien afilado, ¿verdad? Para poder, como dijo alguien una vez, para poder cortar un cabello o dividir un cabello, ¿no? Tiene que ser muy preciso. Y eso es lo que es en sí el sentir de Cristo. Es fácil, es muy fácil, no hace falta hacer mucho. Es muy fácil hacer de todo y no hacer nada. Pero Cristo hizo poco, pero lo que hizo fue efectivo. Cuando ustedes se ponen a pensar lo que hizo Cristo, más hizo Moisés, más hizo Elías, más hizo Eliseo, más hizo Pablo, más han hecho predicadores, ¿no? A través de los años. Lo único que la diferencia que hay es que de todo lo que han hecho los hombres, aún sirviendo a Cristo, no siempre se ha visto el fruto, no siempre el fruto ha permanecido. Pero Cristo fue muy, muy certero en lo que Él dijo: Padre, de lo que tú me has dado, nada he perdido, sino aquello, ¿no?, que obviamente tenía que perder, ser el hijo de perdición. Esas son cosas que tenemos que, 3 años y medio, tenemos que reconocer, 3 años y medio de ministerio. Otros llevaron muchos más años de ministerio. Otros hicieron aparentemente cosas mayores, y aún el propio Señor decía cosas mayores que yo haréis vosotros, ¿no? O mayores que estas, quiero decir, haréis vosotros. Pero lo importante no es lo que uno haga, lo importante es lo que permanece. Porque se pueden hacer muchas cosas, pero lo importante es aquello que permanece. Nuestro Dios quiere un fruto imperecedero. Es lo que nuestro Señor desea. Y para ello es necesario que estemos seguros que damos al blanco. Porque si en otras palabras estamos dando golpes al aire, pues será un ministerio, sí, pero un ministerio sin fruto. Bien. Lo que habremos de estar tratando en esta mañana, repito, tiene que ver con el ministerio del Señor. Hemos hablado hasta la última clase acerca del sentir del Señor. Y como Él decía, venid, si alguno quiere servirme, sígame. ¿Y seguir con qué? Con el sentir de Cristo. Pero a partir de ahora estaremos tratando acerca de la parte práctica, la parte en sí de la obra ministerial. Cuando se habla acerca de obras, cuando se habla acerca de ministrar, ministerio, lo primero que tenemos que reconocer es que servir significa envolverse. Servir, la palabra ministrar y servir equivalen a la misma. Ministrar y servir es la misma cosa. Y cuando uno está hablando acerca de servir o ministrar, eso implica un envolvimiento. Es algo que usualmente a la gente no le gusta hacer. Pero envolverse significa formar parte de ello, tomar parte. Y vemos que el Señor Jesús, cuando Él dijo que Él venía a servir, vemos la forma en que Él sirvió: envolviéndose. Siempre y cuando estuviera en la voluntad del Padre, Él no tenía a menos, al contrario, era su deleite envolverse en esa obra. De manera que el ministerio del Señor requería un envolvimiento, y Él lo demostró. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, que voy a mencionarlo solamente para que ustedes lo puedan observar, en Hechos capítulo 1. Hechos, en el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a, ¿qué cosa?, a hacer y a enseñar. ¿Qué fue lo que hizo primero? Hacer. El ministerio, repito, implica obra. Y no se puede obrar a menos de que uno esté envuelto en la obra. Si uno contempla la obra, entonces quizás lo que uno está haciendo es estando siendo servido. Pero envolverse en la obra es realmente participar, es realmente ministrar. complementando lo dicho, complementando ese mismo pasaje, hay otro pasaje también en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Dice aquí en el versículo 19. Estoy mencionando estos dos versículos como forma de introducción, ¿verdad?, a este tema de esta mañana, este tópico, que es el ministerio del Señor. 24:19, sí. Cuando Él resucitó de entre los muertos, se le apareció a aquellos dos discípulos. Y hablando con ellos, dice aquí en el versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosa?, como preguntándole, ¿a qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso ¿en qué? En obra, primero, y en palabra, segundo. Dice, delante de Dios y de todo el pueblo. Así que vemos que Él, desde lo más grande hasta lo más sencillo, desde lo más grande hasta lo más sencillo, Él estuvo envuelto. Pudiéramos decir, lo más grande que Él hizo fue, la obra más grande que Él hizo fue la de dar su vida en rescate por la humanidad en cuanto a el nivel horizontal es concerniente. La obra más grande que Él hizo a nivel vertical fue la de obedecer al Padre y manifestar al Padre en todas las cosas. Esas fueron las dos obras más grandes que Él hizo. Verticalmente, servir al Padre, obedecerle en todo, y manifestarle, porque Dios no había sido conocido, pero Él le dio a conocer al mundo. En la obra, en el aspecto horizontal más sencillo, más grande que Él hizo, fue la de dar su vida en rescate, ¿no?, como expiación por nuestros pecados, para salvar a la humanidad. Esa fue la obra más grande que Él hizo. Ahora, desde ese tipo de obra hasta la más humilde, la más humilde de todas, me parece a mí que fue aquella de lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Y no tiene que ver en sí en el sentido de lavar los pies, sino que hasta cierto punto llegó hasta la parte más baja, doblegarse, literalmente a encorvarse, ¿no?, para realmente separar el polvo terrenal, el polvo que formaba parte del hombre, separarlo, limpiarlo, para que el hombre pudiera realmente seguirle a él, a esas moradas que solamente son de Dios. Así que vemos que de lo más grande hasta lo más pequeño. Hay quienes dicen, oh, si yo tuviera ese ministerio de sanar enfermos, si yo tuviera ese ministerio de levantar a los muertos, a los muertos, si yo tuviera ese ministerio de librar a los endemoniados, ¿qué tal el ministerio de lavar los pies a los santos? ¿No? Estamos hablando acerca, ¿no?, de algo sencillo, de algo ABC, por así decir. Y el Señor hizo de todo. El Señor hizo de todo. Siempre y cuando estuviera en la voluntad del Padre, eso lo hizo Él para glorificar al Padre. No para mostrar su humildad o su poderío, sino para obedecer al Padre. Cuando hablamos del ministerio del Señor, lo primero que vemos acerca de este ministerio es que sí, la tierra, su ministerio, a ver si podemos aclararlo aquí en la pantalla un poco mejor. ¿Ahí? ¿Ah? Bien, intentemos. Su ministerio primeramente fue a la tierra, y lo que estamos viendo acerca de su ministerio a la tierra, ¿no?, pero hablando en forma natural, quiero decir con estas palabras que no fue al hombre. La tierra, en otras palabras, vamos a llamarle el globo, el planeta, ¿no?, el aspecto el aspecto literal de lo que es la tierra. Su primero fue su primer ministerio fue a la tierra. Y la forma en que él la hizo fue llamándola a la existencia. Lo primero fue aquello de él llamar a esa tierra a la existencia, porque la tierra no existía. Ahora, ¿cómo lo hizo? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Leemos aquí en el versículo 1, enfatizando el versículo 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, perdón, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Dios esperaba de que al él hablar, al él dar palabra, dar mandamiento, él esperaba ver manifestado aquello que no se veía. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a apagar esto aquí. Ustedes que han participado, por ejemplo, en la clase de teología, lo que estamos haciendo en estos momentos no es viendo el aspecto espiritual de la tierra como lo estuvimos tratando en teología. Estamos en estos momentos tratando en una forma práctica, directa, manuable, por así decir, cómo Dios trajo a la existencia aquello que no se veía. Él tenía certeza de que lo que él se proponía hacer, eso habría de manifestarse. Habría evidencia de ello. Ahora, ¿cómo fue que él la hizo? Dice: por la palabra. Esa palabra no iba carente de fe. Esa palabra tenía sustancia. Y dice aquí que por la palabra de Dios. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que su ministerio a la tierra, al globo terrestre, al universo en sí, fue por medio de la palabra. En Génesis capítulo 1, versículo muy, muy conocido, no hace falta ni casi mirarlo, pero cuando digo no hace falta casi mirarlo, sí hace falta mirarlo, pero quiero decir, no es necesario leerlo en estos momentos. No obstante, eso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él la creó, ¿por qué? Por la palabra de su fe. Él la trajo a la existencia, él ministró, él hizo algo en aquello que no existía, o trajo a la existencia, como dijimos, aquello que no existía. Él se dio, él puso énfasis, él se puso a sí mismo para poderla traer a la existencia. Y ya verán en otras palabras luego más tarde por qué es que estamos tratando todo esto de esta forma. Estamos hablando primeramente acerca del ministerio del Señor. Una vez que hubo hecho la tierra, una vez que la trajo a la existencia, dice aquí en Génesis capítulo 1, que es lo que vamos a estar tratando ahora acerca de esa tierra que Dios hizo. El próximo punto es: Él produjo vida. Él produjo vida. La vida que Él produjo en la tierra, podemos verla de la tierra literalmente. Él produjo vegetación. Creo que todos entendemos la diferencia entre un árbol que está vivo y un árbol que está muerto, ¿no? Creo que todos entendemos la diferencia entre unas ramas de un árbol que estén secas y otras que todavía se están verdes. Entonces, la verdura lo que explica, lo que representa es vida. Lo seco representa muerte. Ya no hay remedio. Pero Dios produjo a esta tierra, él produjo vida en ella. Dice en Génesis, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12. Génesis 1, versículos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Así que él trajo la tierra a la existencia y al mismo tiempo produjo. Él mandó a que la tierra produjese vida. Y dice, y fue así, y vio Dios que era bueno. Eso es en cuanto a la tierra literalmente. Ahora, ¿por qué estamos tanto tratando acerca de la tierra? Sencillamente, porque queremos usar eso meramente como una analogía, como un ejemplo, una especie de parábola, ¿no? Para que podamos ver que al igual que Dios obró en la tierra, primeramente la trajo a la existencia y segundo produjo vida en la tierra, para que veamos otro aspecto en cuanto al ministerio del Señor, pero ahora a nivel espiritual. El ministerio del Señor es el segundo punto que estamos tratando ahora. El ministerio del Señor, pero ahora a la tierra espiritual. Primero fue a la tierra natural, ahora estamos tratando acerca de el ministerio del Señor a la tierra espiritual. Ese es el segundo punto que empezamos a desarrollar ahora. En Génesis capítulo 2 vemos el versículo 7, la primera parte del versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí debemos de permanecer por un momento. Ya aquí el Señor empezaba a producir, o en otras palabras, ya empezaba a hacer una creación distinta, una formación distinta. Ya Él dio manifestación de el planeta, la creación, el poder suyo para crear todas las cosas, y ahora empezaba a obrar en una forma distinta, empezaba ahora a obrar espiritualmente. Y dice que tomando del polvo de la tierra, Él formó al hombre. Pero no fue solamente formar un planeta, fue crear vida en ese planeta. No fue solamente hacer una forma. Hay formas que carecen de vida. Y el hecho de formar al hombre, hay maniquíes que tienen forma de hombres, pero no tienen vida. Y Dios no solamente formó algo, sino que siempre lo que hacía era producir vida en lo que Él formaba. Hay muchas formas, quiero decir diseños, pero lo importante no es los diseños, lo importante no son las formas, sino la vida que hay en esas formas. Y es lo que estamos viendo aquí en este segundo aspecto, o en esta segunda parte, perdón, de este versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice en la parte B de este versículo: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue aquel diseño que él formó, y fue un ser viviente. La forma no es vida. El mundo tiene una cierta forma, las iglesias tienen inclusive formas, pero lo importante no son las formas, es la vida que pueda haber en aquella forma. Y eso es lo que una de las características de Dios, y es que cuando Él forma algo, Él pone vida en lo que Él forma. No es solamente el hecho de hacer formas, de establecer formas o patrones, es el hecho de que después que uno ha formado eso, ¿qué es lo que hay en ello? Y es lo que estamos viendo aquí. Esta es la forma de Dios ministrar. Este es el ministerio del Señor. Por eso es que lo estamos poniendo a Él como ejemplo. Porque si estamos hablando de ministerio práctico, más vale que aprendamos de un ministerio que realmente tiene sentido, que tiene valor, que es acreditable. Por eso es que estamos leyendo los dos aspectos, uno a nivel literal y el otro a nivel espiritual. Cuando Dios creó este mundo, cuando creó este planeta, esta tierra, también puso vida en ella. Cuando Dios creó al hombre, también puso vida en el hombre. Y esa es una de las cosas que aprendemos en el Señor, que no es suficiente evangelizar desde el punto de vista, llamémosle, literal. No es cuestión de solamente hablar del Señor, es ver qué es aquello que el Señor quiere poner en esa vida. Se puede tener las formas, pero si se escasea de la vida, no tenemos nada, tenemos meramente la forma. Y esto es algo que todo creyente que ha estado envuelto alguna vez u otra en la obra del Señor, en el ministerio del Señor, tiene que estar consciente de ello. Esto es algo que solamente el Señor, y pudiéramos hasta decir aquellos que le contemplan a uno, porque uno viene a ser, como dijo el apóstol Pablo, un espectáculo, ¿no? Los servidores de Cristo vienen a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, y uno viene a ser juzgado por todos, y los únicos que son juzgados usualmente son aquellos que están envueltos. Los demás juzgan, pero aquellos que están envueltos son aquellos que son juzgados. Dios es juzgado también, ¿no? Las obras mismas de Él lo juzgan a Él. Si Él es poderoso, si Él no es poderoso, si Él realmente hizo el mundo, dice que la creación, el mundo, lo hecho, da testimonio de su poder y de su deidad. Y aquellos que están envueltos con el Señor en su obra, pues ellos también son llamados a ser juzgados, espectáculos, cartas, ¿no? Leídas de todos los demás. Así que podemos ver estos dos aspectos, ¿sí? El aspecto de su ministerio literal, forma natural, y el aspecto del Señor a nivel espiritual. El aspecto natural tiene que ver con el globo terrestre, el aspecto espiritual tiene que ver con el hombre, ¿no? Aquella figura, aquella forma que Él creó y que puso vida en ella. Ahora, el tercer punto que queremos tratar en esta mañana es ministrando estructuralmente. Ministrando estructuralmente. Yo quiero que ustedes, por favor, busquen conmigo en Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando yo uso el término estructural, básicamente lo que me estoy refiriendo es acerca de ministrar en una forma, digamos, en un orden de prioridades, ¿no? Prioridades. Por ejemplo, ¿qué es primero y qué es después? Vemos que el Señor, antes de crear al hombre, tuvo que crear la tierra. ¿Dónde ponerlo? porque no podía poner al hombre en el cielo, porque carne y sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. De manera que Él creó al hombre. Antes de crear un árbol, Él tuvo que crear esa tierra para poder sembrar dicho árbol. Y estoy hablando acerca de un orden de prioridades. ¿Qué es lo que supuestamente viene primero? ¿Qué es lo que supuestamente viene después? ¿Cómo crear un pez si no tiene agua donde ponerlo? Es una forma sencilla, bien infantil, por así decir, de tratar de expresar lo que está en mi corazón. Pero estoy tratando de expresarles, hermanos, de que Dios es un Dios de orden, ¿no? No es un Dios legalista, es un Dios de orden. No se pueden confundir las dos cosas, o mezclar las dos cosas, quiero decir. Así que para ministrar, es necesario ministrar estructuralmente. Hay hermanos que quieren ministrar, por ejemplo, recuerden, estamos hablando acerca de ministerio práctico. Estamos ahora hablando como aquellos que anhelan servir al Señor, ¿bien? Y yo voy a estar citando en esta clase ciertas cosas que puede que resulten un poquitico, ¿no?, difíciles a veces de entender. Porque usted dirá, pero hermano, ¿podrá existir tal sentir en el corazón del hombre? ¿En los siervos del Señor? Bueno, ustedes van a estar escuchando algunas cosas, porque si ustedes no las saben, ha sucedido de que el Señor me las ha hecho ver. Algunas en mi propia vida y otras en las vidas de otros siervos. Así que esta es una clase para nosotros aprender con la ayuda del Señor. Esto es algo que el Señor lo presenta para que nosotros tomemos consejo de ello, ¿no? Decía, hay hermanos, déjenme apagar esto un poco. Perdón. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15. Y ya estaremos ahora mencionando. Pero antes permítanme mencionarles esto. Hay hermanos que anhelan servir al Señor. Pero el concepto, según ellos, de servir al Señor, quiero decir, hermanos que nunca han estado envueltos en el ministerio, ¿saben a lo que me refiero? Nunca. Pero dicen, sí, anhelo servir al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ellos quieren servir al Señor en la iglesia. Es como, digamos, queriendo decir, esta es una expresión, un ejemplo, hoy voy a lavar la loza, los trastes, los platos, las cucharas. Hoy voy a lavarlas yo. Y sucede que el día que digo eso es el día que estamos usando papeles de cartón, de papel, y cucharas de plásticas, etcétera. ¿Ven lo que quiero decir? En otras palabras, en un día me ofrezco yo en el cual eso no se lava, eso meramente se deshace uno de ellos. Eso no es servir. Y decir servir en la iglesia, bueno, es cierto, hay mucha necesidad de servir en la iglesia. Pero antes de empezar a servir en la iglesia, lo cual es un cuerpo al cual hay que servirlo con más, con una mayor sensibilidad, con un mayor cuidado, hay que aprender, pero aprender desde el debido punto. Pues es necesario que nosotros empecemos por un nivel más sencillo. Prioridades. ¿Qué vino primero? ¿Qué fue lo que el Señor hizo primero? ¿Al hombre o la tierra de la cual hizo al hombre? La tierra. Bueno, somos llamados primeramente a bregar con tierra, a lidiar con tierra. Me estoy dando a entender. Empiezo por ahí, así despacito, a darme a entender. Si realmente existe ese llamamiento del Señor en nuestras vidas, si realmente tenemos ese sentir del Señor, de servirle a Él, recordemos que Él vino a la tierra. Él no fue a las regiones celestiales, Él vino a la tierra a ministrar. Y cuando estamos hablando acerca de venir a la tierra, estamos hablando acerca de venir a un sitio sucio, por así decir. La tierra es un ambiente sucio, ¿no? Literalmente. ¿Quién se revuelca en la tierra? ¿Quién es aquel que se revuelca en el lodo? Bueno, el Señor Jesús básicamente vino a andar por el lodo, el lodazal humano. Él se encontraba en medio de todo aquella mugre, ¿no?, que realmente envolvía el corazón del hombre. Ahí fue que el Señor vino. ¿Por qué? Veamos en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Dice, más, Primera de Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Así que lo primero que hizo Dios fue ministrar a nivel terrenal, ministrar primeramente a la tierra, al lodo, en otras palabras, formar la tierra. Dice, con sus manos la formó. Lo mismo sucede. Nosotros cuando decimos, Señor, heme aquí, siento tu llamamiento, Señor, tengo el sentir tuyo, Señor, quiero servirte porque está ese sentir en mi corazón. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A qué aspiramos? ¿A ministrar en los cielos, supuestamente hablando ahora a la iglesia, ¿no? ¿O queremos realmente comenzar por aquello que Él comenzó haciendo? Yo estoy tratando de enfatizarles algo, hermano. Yo no hallo todavía esa claridad de podérselo decir, pero es algo muy vívido en mi corazón. Ministrar en la tierra, porque es lo primero, no es lo espiritual, sino lo terrenal, lo animal, después lo espiritual. Querer ministrar primeramente en la iglesia, donde no ha habido entendimiento, donde no ha habido esa experiencia de ministrar primeramente en el mundo, hay un problema en ello, y es que jamás, jamás sabremos el precio de lo que cuesta salvar un alma. Porque una cosa es el Señor salvó mi alma, pero eso es algo muy egocéntrico. Pero ¿qué tal apreciar cuando vemos que una vida viene al Señor Jesús? Hablarle a esa vida en el nombre del Señor Jesús y hablarle acerca de su estado en que se encuentra y decirle, pero el Señor te ama y quiere sacarte de ese lodazal. A eso es a lo que me estoy refiriendo en estos momentos, de ministrar a la tierra, al planeta primeramente, y al hablar del planeta estoy refiriéndome acerca del hombre, lo que es la raza humana primeramente, y después ministrarle a la iglesia. Una vez que le estamos ministrando, entonces después podemos de ahí continuar obrando en esa vida en el nombre del Señor Jesús y ministrarle acerca de la parte espiritual. Yo no sé cuántos de por sí están captando este principio, pero es importante. Repito, eso es uno de los problemas que vemos, en el ministerio hoy en día. Hay quienes les gusta el ministerio, ¿no? Pero el ministerio a nivel de tercer cielo. ¿Saben cómo Pablo dijo? Fui raptado, fui en otras palabras arrebatado al tercer cielo. Bueno, hay quien les gusta el ministerio del tercer cielo, pero nunca han tenido ese privilegio, esa dicha de seguir los pasos del Señor para ministrar aquellas vidas que están bien, bien abajo, bien en la tierra. Y eso fue lo que el Señor hizo. El aspecto de su ministerio práctico lo demostró cuando Él vino a la tierra. Se humilló, tomó forma de hombre, forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, y estando en esa condición, se dio por nosotros. A eso es a lo que se le llama ministrando en el debido orden, en otras palabras, estructuralmente. Aquí podemos ver qué sucede. ¿Cómo es que el Señor quiere ministrar a la tierra? Vamos a buscar en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. versículos 37 y 38. Recuerden, cuando estamos hablando ahora acerca de ministrar, estamos hablando, por supuesto, acerca de ministrar a la tierra. La tierra no es otra cosa que el mundo, hablando ahora a nivel ministerial. Ministrar a la tierra, como lo hizo el Señor Jesús, es ministrarle al mundo. Ministrar, pudiéramos decir, a lo espiritual, es ministrarle a la iglesia. Y el Señor comienza ministrándole a la tierra, bajó, descendió a este mundo, para una vez que hubo ganado esa iglesia, hubo ganado a esas vidas, entonces transportarlas, en otras palabras, arrebatarlas y empezarles a ministrar a nivel espiritual, ¿no? Pero comienza por ministrar en una forma sencilla, ¿no? Según el primer Adán, según la imagen del primer Adán, así también todos aquellos que nacieron con esa imagen. Cristo tomó la imagen del primer Adán para poderle ministrar a toda la raza humana. Él no vino con la imagen suya, que es el segundo Adán, en otras palabras, el Señor del cielo. No, él no vino con esa imagen, él tomó una imagen semejante a la nuestra. Bien. Mateo 13, versículos 37 y 38. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí hay mucho que decir. Aquí hay tres entidades. Aquí hay tres entidades. ¿Están quiénes? ¿El mundo? ¿Se entiende? ¿Qué estamos diciendo por el mundo ahora? Estamos hablando ahora de la humanidad. Pero hay otra entidad. ¿Cuáles son? Los hijos del reino, primeramente. Y los hijos del malo. Sí, que está el mundo, que es la humanidad, y están también los hijos del reino y los hijos del maligno. ¿Quiénes son? Bueno, ya creo que hablamos de eso. ¿Quién es el mundo? La raza humana. Pero ¿quiénes son los hijos del reino? Para ello tenemos que retroceder un poquito en el capítulo 13, en ese mismo capítulo 13, pero en el versículo 18. Donde dice aquí en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de qué, ok, cuando la oye, pero hace algo con ella, aparentemente, versículos 19, 20 y 21 y 22, esos que ahí mencionan oyeron la palabra, pero hasta ahí llegó. Pero en el versículo 23 habla de otra calidad, otro aspecto de tierra, le llama buena tierra. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra. ¿Qué palabra? La del reino. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que están aquellos de entre la humanidad que han escuchado el mensaje del reino, no el mensaje de la salvación solamente, el mensaje del reino. Dios es dueño y señor de toda la tierra. Él creó la tierra, es suya, y la plenitud en lo que hay en el mundo y todo lo que en él habita. Todo lo ha hecho el Señor para su gloria. Están aquellos que cuando oyen esa palabra, El Señor es rey. Fui creado para Él. Fui creado para que Él fuera mi gobernante, para que yo fuera posesión suya. Y junto con ellos empezamos a escuchar de, ¿y qué pasa? Que supuestamente siendo, debiendo ser yo de Él y no lo soy. ¿Qué sucede? Por causa del pecado, Él me echó fuera. La paga por el pecado es la muerte. Por eso es que todos hemos sido echados fuera, desechados. Pero ahora Dios, en ese deseo de restaurarnos, ese deseo de Dios de volvernos otra vez a una comunión con Él, Él está dispuesto a reconciliarnos consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero no reconciliarnos para que nosotros hagamos lo que querramos, sino para que Él vuelva a ser en verdad el Rey, el Señor, el Dios de nuestra vida. ¡Ah! ¿Esa es la cosa? Amén, Señor. A ti te ofrezco mi vida. Señor, toma posesión de la misma. Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Dios y mi Rey. Y volver otra vez a entrar en armonía con Dios. Es el hecho de Él ser lo que originalmente Él fue y lo que realmente Él es. Rey, Señor, poseedor de todas las cosas. Él creó la tierra para su gloria. Él creó todo lo creado para su gloria. Pero con la transgresión, no hay vida ahí. En otras palabras, no hay... Cuando digo no hay vida, lo que me estoy refiriendo es que... hay otra palabra más correcta. Está la ausencia... Se carece de ese germen genético, por así decir, para poder producir. Ahí falta algo. Está esa vida, pero no hay forma de que esa vida reproduzca. ¿Por qué? Lo vemos en el versículo 23. La falta, lo que hay, la ausencia que ahí hay, es la de ese, esa última palabrita que aparece en el versículo 23. ¿Cuál es esa palabrita? Ese uno. Ese uno dice, producen, primeramente oyen y entienden la palabra del reino, y como resultado dice, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, a causa de ese uno. Sin ese uno no se puede producir nada. Se entiende claramente que por causa de Él es que podemos producir, porque Él ha producido en nosotros, y a través de Él podemos producir. ¿Qué fue lo que Él dijo? Lo que el Señor dijo. Si el grano permanece en sí mismo, no produce vida. Pero si cae a tierra y muere, entonces ¿qué hace? Produce. Y a causa de ese uno es que Él ha producido en nosotros, y a través de ese uno Él puede producir a través de nosotros. Así que volviendo otra vez aquí a Mateo 13, versículos 37 y 38, podemos ver de que, sí, aquellos que cayeron, la semilla cayó junto al camino, esos no han producido. La que cayó junto a pedregales o en pedregales, esa tampoco produjo. La que cayó en flor de tierra, por así decir, donde no se ahondó, donde no se profundizó, tampoco produjo. Pero cuando cayó en buena tierra, produjo a causa de ese uno. Vamos a verlo ahora con ese concepto, con ese entendimiento. Vamos a ver ahora una vez más versículos 37 y 38, a ver si podemos verlo con mayor claridad. Versículo 38: el campo es el mundo. Nosotros antes éramos ese campo, hoy en día no. ¿No es cierto? Ya no somos de ese mundo, ya no somos de ese campo. Así que el campo es el mundo, aquellos que dejamos atrás. La buena semilla son los hijos del reino, o en otras palabras, aquellos que oyeron, entendieron, y ahora viene la otra parte, que es la de producir. Los hijos del reino son la buena semilla, o donde se encuentra esa semilla. No es un semillar, un semillero. Los hijos del reino no son un semillero, es donde se halla la buena semilla, ese uno. Entonces, ¿qué dice? Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Qué dice? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que aquí tenemos al Señor intentando plantar a sus hijos, ¿entiende? Los hijos del reino, ¿dónde? En el mundo. ¿Dónde fue que el maligno sembró a sus hijos, a sus seguidores? En el mundo también. Por eso es que los dos están ahí a la par. ¿Por qué creen ustedes que el Señor, cuando nos salvó, no nos arrebató inmediatamente, se entiende literalmente, y nos llevó con él? Esa fue una de las primeras preguntas que yo oí cuando me convertí al Señor. Obviamente porque tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene, después de habernos salvado, dejarnos aquí en un ambiente en el cual hay tantas cosas que pudieran quizás, ¿no?, intentar, ¿no?, separar todo ese sufrimiento, todas aquellas cosas que tantas veces tienen que pasar los hijos de Dios por ellas? ¿Por qué? A menos de que haya un propósito. No tiene sentido de otra forma. Y fue lo primero que yo aprendí cuando me convertí al Señor. Yo no estoy aquí en Cristo Jesús, yo no estoy aquí en la tierra de vacaciones. Yo no estoy aquí meramente esperando a que algo suceda. Estoy aquí como parte de algo que está sucediendo. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos entender. Lamentablemente, hay quienes dicen, yo quisiera servir al Señor, pero tengo que esperar a ver qué es lo que el Señor quiere. No es cuestión de esperar, es cuestión de entender. Hemos oído, pero no hemos entendido. Una vez que entendemos, entonces sabemos que el Señor lo que quiere es plantarnos aquí. Cuando dice la buena semilla, ¿qué es lo que se hace con la buena semilla? ¿Qué es lo que se hace con una semilla? Se planta. Parece. Y dice el Señor, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Por qué? Porque esa semilla que está en nosotros vino a esta tierra y dio fruto. Pero ahora nosotros, como hijos del reino, como aquellos que han captado el mensaje, teniendo esa simiente en nosotros, somos aquí plantados en este mundo, a fin de que de la misma forma esa semilla en nosotros pueda producir fruto en otras partes. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor Jesús al Padre en la oración? Les he dado tu palabra y la han recibido. Y pedía que la palabra de ellos también sea recibida, ¿no? Pedía, no solamente te oro por esto, sino por aquellos que han de creer por la palabra, la cual es la palabra del reino, o la semilla que ha injertado, cuando la semilla germinado, la semilla que ha germinado en él. Esa misma semilla, esa misma palabra que yo les he dado y ellos la han recibido, ahora te pido que esa palabra sea efectiva, eficaz, a través de las vidas de ellos. ¿Podemos entender eso? Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor realmente está esperando de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor usa para poder plantar esa semilla en el mundo? Sabemos que hay implementos agrícolas, ¿no? Hay toda clase de implementos, palas, picos, rastrillos, toda clase, tractores. Pero a la clase de mundo al que nos estamos refiriendo no es a la tierra. Literalmente estamos hablando de las vidas. No podemos pasarle con un tractor a una vida, la deshacemos, la matamos, por supuesto. Pero, ¿cómo fue que Él vino a trabajar aquí a esta tierra? ¿Se entiende a nosotros? Juan 3:16. La herramienta del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. Eso es aquello que realmente Él desea que nosotros podamos usar para poder trabajar en ese campo, en esa tierra que es el género humano, con la iglesia. ¿Saben ustedes que el Señor es más enérgico con la iglesia que con el mundo? No sé si ustedes podrán ver eso. Él es más enérgico con la iglesia porque es hijo, ¿no? La iglesia es un cuerpo de hijos. Pero el propósito del Señor es realmente hacer que el mundo se convierta. Realmente el que está abusando, aquel que está realmente atormentando a la humanidad, es el maligno, ¿no? Porque se le llama a los hijos del malo. No es Dios el que atormenta realmente a la humanidad, es el maligno. Dios se acerca a la humanidad por medio de Jesucristo, el amor encarnado, y por medio de él trata de traer a las vidas. Recuerdo hace algunos años, cuando ese horrible temblor de tierra que hubo allá, ese terremoto que hubo allá en Guatemala, recuerdo que había quienes decían, ahora sí que va a haber una gran cosecha de almas para el Señor. ¿Cuántos saben de que no hubo tal cosa? Sí, hubieron quienes se convirtieron, pero no precisamente como diríamos, ¿no? Algo así va a estremecer al mundo, la gente va a empezar a buscar del Señor. Han habido guerras mundiales, eso no ha convertido al mundo. No son los palos, el ser humano, el individuo está acostumbrado a los palos afuera. Se entiende a los palos, se entiende al avasallamiento, al martirio, al castigo, ¿no? Así que eso no le sorprende al ser humano. Lo que le sorprende al ser humano es el amor, la paz, el gozo, la justicia. Esas son cosas que deja la persona. Qué extraño, ¿no? Se pregunta la persona, ¿y de dónde habrá salido este individuo? Eso es el implemento que usa el Señor para ganar al mundo. Repito, con la iglesia es distinto, porque Él nos disciplina, nos ha tomado como hijos y entonces nos disciplina. Pero para con el mundo el Señor quiere un trato distinto. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos colaborar con el Señor en su ministerio? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Colaborando con el Señor en su ministerio. Ya hemos visto cómo el Señor ha hecho, ¿no? Porque es el ministerio del Señor. ¿Cómo es que el Señor lleva a cabo su ministerio? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Él espera que nosotros habremos de realizar esa colaboración ministerial con Él? Aleluya. Eso fue lo primero que Él nos dijo. Y esto, una vez más, volvemos a algo fundamental. Sígueme tú. ¿Qué fue lo que Él hizo? De su gloria Él descendió a esta tierra. Nosotros, de esa comunión con... aquí. Nosotros ahora, como iglesia... nosotros ahora, como iglesia, somos llamados también a seguir sus pisadas. ¡Cuán bueno es la comunión de los santos! ¡Gloria al Señor! Pero no solamente el Señor espera que tengamos comunión, ¿no? Ante la presencia de nuestro Padre, ante la presencia de nuestro Señor, sino que Él espera también que ahora va a haber un encaminar nuestro, va a haber un encaminar hacia el mundo. No es dejar la comunión de los santos, es, si es que tenemos ese sentir que hubo en Cristo, porque estamos basándonos en eso, si es que hubo ese sentir que hubo en Cristo, entonces, como hijos del reino, como semilla buena que está en nosotros, entonces, ir al mundo.
plantar esa misma simiente que él plantó en nosotros, plantarla también en el mundo. Al igual que el maligno está plantando su simiente, cizaña, ¿no?, en el mundo, así también nosotros somos llamados a dejar que esa simiente que está en nosotros, esa palabra del reino, sea plantada en el corazón del mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? En base a lo primero que estuvimos tratando, aquel mandamiento que él nos dio. Es un mandamiento. No dijo, por favor, si te parece bien, si crees que tienes tiempo, pues un mandamiento, sígueme tú. Esas palabras que le dijo a Pedro en el capítulo 21 de Juan, versículo 22, esa palabra es muy objetiva, muy directa. Sígueme tú. Seguir al Señor, hemos dicho, que es algo personal. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a responder al llamamiento del Señor es que no todos querían aceptar ese mandamiento. Algunos sí y otros no. Pero es algo personal. Él llama y Él espera que uno ha de responderle. En Juan, valdría la pena leer en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Sabemos que el llamamiento a Pedro fue directo, objetivo. Sígueme tú. Sígueme tú. Eso fue a Pedro. Pero aquí en el capítulo 2 y en el versículo 26 es una puerta abierta. Esto no es a Pedro, esto es una puerta abierta, condicional para todo aquel que escuche ese mandamiento. Si alguno me sirve, el mandamiento. Si alguno tiene que ver con el aspecto universal, ¿no? Una invitación a todos. Si alguno me sirve, hay una orden. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que todo está en el aquello de quién es aquel que acepta esa palabra, ese mandamiento, sígueme. Nunca podremos decir, no porque compré una hacienda, o no porque me casé, o no porque compré dos yuntas de bueyes, ¿no?, o un nuevo carro, sea cual sea la situación. Nunca podremos decir, por causa de esto, por causa de esto otro. Créanmelo. Los años que llevo en el ministerio me han enseñado que si yo espero a que todo esté como debe de estar para servir al Señor, imposible. Imposible. Esa es una de las cosas más claras que el Señor me ha hecho a mí estar consciente de ellas en toda mi vida. Esperar a servir al Señor cuando todo está como debe de ser. Intentar evangelizar, hablarle del Señor a alguien que está abierto. Oh, cuán bueno es llegar a una situación donde la persona nos estaba esperando, ¿no? Oh, no sabes, como en el caso de Cornelio, ¿no?, que inclusive nos envían a buscar. ¡Qué bonito! ¿Ha estado alguna vez ante una puerta y al tocar le abren y al ver que quizás usted tenga un libro en la mano o algo así, le dicen, ¡no! ¿Y le tiran la puerta? Ya sea que le tiran la puerta o le tiran una mala palabra, en otras palabras, una mala acción, una mala actitud, un mal gesto, un desprecio. Ahí está. Ahí está. Tantas cosas que muchas veces va uno a experimentar desde el momento que uno dice, Señor, he oído tu llamado, Ese sentir que está en mí es como, son como brasas encendidas, Señor, que me insta realmente a llevar a cabo tu andar. No vamos a esperar pétalos de rosa, ni moticas de algodón. En el mundo se puede esperar cualquier cosa. Yo voy ahora a este viaje a El Salvador y voy con muchas reservaciones. El Señor lo sabe. Pero glorifico al Señor. Si el mandamiento viene, si la voz viene, no es cuestión, si sabemos que es del Señor, que el Señor sea glorificado. Sígueme, sígueme, sígueme. Si alguno, porque la cosa está en el servir, si alguno me sirviere, sígueme. Y eso de sígueme está otra vez en el aquello de sígueme tú. Sígueme tú. Y repito, aquellos que esperan servir al Señor cuando se jubilen, aquellos que esperan servir al Señor cuando se queden viudos o viudas, o cuando yo no sé qué ni qué decir, ¿no? Aquellos que esperan servir al Señor cuando ya todo ese peso y todas aquellas cadenas que le impiden a uno, me temo que es un engaño. Me temo que es un engaño. En medio de esa tragedia, en medio de esa novela, es donde hay que realmente decir: Señor, he oído tu llamado. Y no es cuestión de separarme, no es cuestión de tratar de romper ese círculo que me rodea. Es cuestión de, en medio de todo, Señor, en tu santo nombre, voy a dar el paso. Y el paso se da según el Señor los va presentando. Momento, no es una cosa radical, no es una cosa de tomar una Biblia ahora debajo del brazo y decir, pues cuidado, ¿no? Eso no es servir al Señor, eso es un radicalismo. La cosa es servir al Señor momento a momento, paso a paso, según el Señor va presentando la oportunidad. Como he dicho, como misioneros que quieren ir, esto lo usamos en la clase de misiones, aquellos que quieren ir al campo misionero, teniendo la misión delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Eso no es ser misionero, eso no es ser misionero, eso es ser un aventurero. Por eso digo que aprendemos muchas cosas en el Señor. Perdón, hermano. Pero se dan cuenta de lo que estamos tratando, hermanos. Sígueme tú. Vean, por favor, ahí mismo en Juan, en el capítulo 12, la responsabilidad de estar colaborando con el Señor es grande, créanmelo. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. O en otras palabras, ellos estaban tratando de entorpecer la obra divina. El propio Señor trataban de entorpecerle. Pero noten que no lo podían lograr. Dice en la última parte de este versículo: mirad, el mundo se va tras él. Si ustedes creen que alguna vez ustedes se han sentido entorpecidos para servir al Señor y en otras palabras, que le ponen bloqueos aquí, créanme lo que eso es lo más normal que puede haber en la vida. Eso es lo más sencillo, eso es el pan diario. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando esas cosas suceden? ¿Cómo respondemos a ello? Diciendo, bueno, pues no puedo hoy. O continuando, dice que a pesar de esos fariseos tratar de intentar, ¿no?, el detener la obra del Señor, tenían que comprender una cosa: mirad cómo el mundo se va tras él. Ahora, cuando el mundo iba tras él, y yo he aprendido algo, hermanos, a pesar de todo el paganismo que existe a nivel mundial, ¿no?, el hombre por una parte creyendo, la humanidad por una parte creyendo que cree en Dios, y por otra parte teniendo toda clase de, de ídolos y toda clase de... No. No obstante a eso, hay un estado de conciencia en el ser humano de que Dios existe. Cuando Pablo llegó a Atenas, él vio toda clase de ídolos. Y él optó por, en vez de hablar en contra de los ídolos, hablar en favor del Dios genuino y verdadero. Dijo, veo que ustedes tienen algo aquí que es lo mismo que yo predico. Y por ahí comenzó a hablarles del Señor. Bueno, dice aquí en el versículo, versículo 21, en el mismo, capítulo 12 de Juan, versículo 21. Comencemos al versículo 20, por favor. Versículo 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron, ¿a quién? A Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿a quién? A Felipe, ¿verdad? Le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos fueron a adorar, eran griegos. Cuando estamos hablando de griegos, supuestamente estamos hablando del mundo. En medio de su paganismo, en medio de sus cosas, el mundo, dice, el mundo se va tras él. Y dice que allí habían algunos que decían, Señor, queremos ver a Jesús. Es interesante que fueron a uno de los discípulos. No fueron a los fariseos, no, fueron a aquellos que estaban muy íntimos al Señor. Y le dijeron a ellos, a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Lo que estamos viendo por medio de ellos es que la buena semilla está plantada en nosotros. El mundo realmente no va al Señor. Por algo el Señor ha escondido esa simiente preciosa en nuestras vidas, porque el mundo no puede ver a Dios, pero nosotros le conocemos a Él. Fue lo mismo que dijo el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo. Mas el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Él está en nosotros, esa palabra viviente está en nosotros. Y el mundo se da cuenta del contraste. Y el mundo viene a uno. Hay veces con esas palabras directas, y hay veces dándole vueltas al asunto, y hay veces que hasta renegando, pero diciendo la misma cosa. Queremos ver al Señor. Si es cierto que Dios existe, muéstrenmelo. ¿Cuántas veces no hemos oído de eso? Muéstrenmelo. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¿Qué encomienda, qué mayordomía, mostrarle al mundo el Señor? ¡Qué responsabilidad! Queremos ver al Señor. Hemos ido a los templos, hemos formado parte de esto y de esto y de esto otro, pero no hemos visto al Señor. Ustedes que están con Él, muéstrenlo. Queremos ver al Señor. El mundo gime. Los mismos religiosos dicen, mirad, el mundo se va tras él. ¿Y a quién van? Sino a aquellos que le conocen. Porque el mundo no conoce a Dios. ¡Qué responsabilidad! Vamos a irnos a este último versículo en el capítulo 45 de Isaías. Hemos leído en Juan 12:21. Hemos leído en Juan 12:21. Queremos ver a Jesús. Con ese mismo sentir que el mundo quiere ver a Jesús, el mundo quiere ver al Señor. Repito, vamos a Isaías capítulo 45. Tan solo un versículo en este pasaje, por favor, en este capítulo. Isaías 45, versículo 8. Esto es una especie de reto. Lo que vamos a leer ahora es una especie de reto, un desafío. El mundo dice, queremos ver a Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta? 45, Isaías 45. La pregunta ahora es, ¿cuál debe de ser la actitud de los creyentes ante un mundo que tiene deseos de ver, de conocer al Señor? ¿Cuál debe de ser la actitud? Espero que esto, en la forma figurativa en que se encuentra, que podamos hallarle sentido a ello. Este es el último versículo que leemos. Que el Señor nos dé entendimiento. Versículo 8. Isaías 45, versículo 8. Rociad. Ese es el mandamiento. Dios roció la tierra. Dios roció la tierra con Cristo Jesús. Y aquellos que recibieron esa simiente, con ellos, esa simiente levantó del polvo de la tierra a aquellos que recibieron esa palabra del reino. Ahora, esos, se entiende, el pueblo de Dios, esos han subido con él. Esos ya no son parte del mundo. El Señor dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois parte del mundo. Ahora hay una comunión con él. Ahora estamos en esa comunión espiritual. Ya no formamos parte del mundo, ya no formamos parte del primer hombre. Ahora formamos parte del segundo hombre, del Señor mismo, que es del cielo. Pero ¿cuál es el mandamiento del Señor para con los cielos? ¿Cuál es el mandamiento del Señor para con los hijos del reino? Rociad. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Y el segundo aspecto del mandamiento es a la tierra. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Cómo fue que el Señor creó la tierra? ¿Cómo fue que el Señor creó el universo? Por la palabra de su poder. ¿Cómo fue que el Señor salvó nuestras vidas? ¿Qué fue lo que pasó para nosotros poder salvar? ¿No fue escuchar su palabra, la palabra del reino? ¿No hizo entonces en nosotros una nueva creación por causa de esa palabra del reino? Ahora, Él está diciéndole a aquellos que han recibido esa palabra, a aquellos que han entendido esa palabra, diciendo, si vosotros entendéis, porque habéis oído, si vosotros entendéis esa palabra, sabréis que esa palabra implica fructificación. Sabréis que esa palabra significa producir a 100, a 60 y a 30 a causa de ese uno que mora en vosotros. Pero para eso hace falta tomar el mismo camino que esa palabra tomó para con vosotros. Ese mismo andar que esa palabra tuvo para con vosotros, ese mismo andar también debéis de tomar. Seguid a esa palabra. Esa palabra está en vosotros. Esa palabra hizo obra en vosotros, pero ahora quiere hacer obra a través de vosotros. El Señor quiere plantar esa palabra en el mundo, y esa palabra está en vosotros. Los hijos del reino son la buena semilla. No porque son seres humanos, sino por el tesoro que va en ellos, que es la buena semilla. Hijos del reino, hijos sometidos, hijos subyugados al Padre, hijos obedientes a causa de ese uno que está en ellos. Ahora, como obedientes, como hijos, dejad que esa palabra obre a través de vosotros en ese mundo, en ese campo ministerial que es del Señor, para que el Señor continúe trayendo más frutos. Versículo 8, una vez más, la responsabilidad de los santos. Concluyendo, decíamos que gran peso de responsabilidad. Rociad cielos. Esos cielos son los santos. Esos cielos que manda ahora que el Señor a que rocíen, a que destilen, esos cielos son los santos en los cuales mora la palabra del reino. Rociad, cielos de arriba y las nubes destilen, ¿qué cosa? La justicia. Ábrase la tierra y prodúzcase lo mismo que produjo en nosotros esa justicia que llegó un día a nosotros. Prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Yo, Jehová, lo he creado. Aun cuando no se veía, eso que fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios ha hecho brotar eso en nosotros. Y esa misma palabra quiere hacer brotar eso mismo en otras vidas afuera. No es asunto nuestro. Es asunto de aquel que dijo, Él lo ha creado. La salvación no viene a otras vidas porque nosotros hagamos algo, sino porque Él la ha creado. No es a uno al que podrán menospreciar. No es a uno ni tan siquiera al que habrán de oír o dejar de oír. Es al Señor. Es la palabra que está en uno, es el mandamiento de Dios que está en uno. Y ese simplemente uno es responsable, administrador, de llevarla a cabo y dejar que esa palabra se manifieste. Lo demás es entre aquel que hace todas las cosas y ese fragmento de la humanidad, ese fragmento de la creación, el ser humano. Hermanos, ahora empezamos a entrar en el aspecto práctico. Ahora es cuando empezamos a sentir la palabra, en verdad es el peso de la responsabilidad. Cuán gloriosa encomienda nos ha dado el Señor. Nos ha llamado embajadores. Cristo, Dios mismo, estaba tomando ese lugar de embajador en Cristo Jesús. Dios vino en la persona de Cristo Jesús para realmente reconciliar al mundo consigo. Y ahora dice, con ese mismo sentir, es como si Dios rogase por nosotros. Es el mismo Señor rogando a través de nosotros. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dice que nos ha dado ese mismo ministerio de la reconciliación. Como hijos del reino, como aquellos en los cuales habita esa simiente preciosa que nos ha hecho estar consciente de su reino, de su soberanía sobre nosotros, de su amor para con nosotros, en esa misma forma el Señor quiere ahora obrar a través de nuestras vidas. Sea el Señor grandemente glorificado. Vea el Señor fruto y fruto en abundancia, porque para Él no hay un imposible. Él ha escogido lo que no es para deshacer lo que es. Él no ha escogido lo poderoso de este mundo, Él no ha escogido lo sutil de este mundo, se entiende, lo sublime de este mundo. Él ha escogido lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no es, para deshacer lo que es. La jactancia de los hijos de Dios no está en que nosotros seamos algo, sino aquel que está en nosotros, si realmente no solo lo es algo, sino que lo es todo. Lo es todo. Que el Señor continúe abriendo nuestros ojos para ver estas cosas.